Leemos hoy Hechos 4, 1 al 4. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y, como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, así que el número de creyentes ascendió en un total aproximado de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Buen día, iglesia. Buen día, bien de verlos. Mi nombre es Matt, uno de los pastores de la iglesia, y estoy muy contento para estar alabando al Señor con ustedes hoy. Y qué bueno que ustedes llegaron por la competencia que había en la calle hoy, y estoy muy agradecido de que estamos juntos. Estamos aquí en el buen lugar, y siento que hoy, específicamente a través toda la semana, pero yo pienso que el Espíritu quiere decir algo muy específico para decirle a la iglesia. Y si eres un invitado, qué bueno que estás aquí. Si eres parte de la iglesia, y qué bueno que también estás aquí. Muy bien, qué bueno que viniste. Quiero orar, pero antes de eso, hay un slide, con un código QR. Para el sermón queremos hacer algo para que ustedes puedan preguntar, y si quieren algo que ustedes tienen en su corazón que quieren preguntar y que no siempre podemos ver en el sermón y que ustedes quieren preguntar, pueden escanear el QR code www.church.ca, y si tienen preguntas durante el sermón lo pueden mandar ahí. También vamos a tener a personas orando y aquí en adelante, así que pueden notar esto también. Vamos a orar el día de hoy. Señor, te amamos. Te amamos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí y porque estás hablando y tienes cosas que quieres decirnos a nosotros. Gracias, Señor, porque nada de esto depende de nosotros ni de nuestro esfuerzo. Gracias que esto no es algo que tenemos que esforzarnos por eso o trabajar por esto, pero que tú estás hablando y tú vas a completar todo lo que tú dijiste que tú vas a hacer. Tú vas a permitir que las cosas que tú quieras que pasen a tu gente, a tu pueblo, pasen. Así que hoy venimos y queremos ser parte de lo que tú estás haciendo en el mundo. Queremos, Señor, estar contigo para hacer un cuerpo en ti, en lo que tú haces tu trabajo, Señor. Y no queremos estar lejos de ti, Señor. Así que, por favor, Señor, ven y bendícenos, Señor, hasta ahí, como iglesias. Y derrama sobre nosotros tus bendiciones sobre nosotros, Señor. Señor, llámanos. Padre, yo creo y yo siento que esto es una línea en la arena que tú has dicho en tu palabra. Y te preguntamos, ¿nos puedes ayudar, Señor, a responder como tú quieres que respondamos? Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Así que en el texto creo que el Espíritu Santo dice y en su palabra, y dice que vamos a, en lo que él dice en su palabra que vamos a ver en ese texto, y queremos ver una iglesia, una idea muy simple que creo que el Espíritu Santo nos quiere dar el día de hoy. Así que donde estamos en el libro de Hechos, en el capítulo 4, es que la iglesia está viva y próspera. La gente de Jesús está haciendo mucho en la ciudad de Jerusalén, y el Espíritu Santo y su pueblo y su respondió y se está orando, se está predicando el Evangelio. Y mientras está haciendo esto, el Espíritu Santo está haciendo señales y prodigios a través de la iglesia. Y por esto, lo que Dios quiere que se haga se está haciendo a través de su iglesia. Y esta gente, eso es lo que quiere hacer. Y eso es lo que nosotros también que el Señor quiere que nosotros hagamos. Él quiere que nos le demos a la creación y apuntar gente y guiar a personas al Espíritu del Señor y a la iglesia del Señor. Por eso es lo que está pusiendo, eso está lo que está sucediendo. A las 3 de la tarde, cuando van a la iglesia de Jesús era una fuente de asombro, y entonces el hombre paralítico fue sanado en la Puerta Hermosa. La gente estaba completamente asombrada. Una gran multitud estaba formándose y Pedro y Juan comenzaron a predicar el Evangelio. Y ellos diciéndoles que ese poder de sanación no es de nosotros, es de Jesús. ¿Recuerdan a Jesús? Jesús, el que ustedes crucificaron. Bueno, ese es el autor de la vida. Es el único en Israel que fue muerto y resucitado y está derramó su espíritu y ese espíritu se está obrando a través de nosotros y ese espíritu los está llamando para atrás. Iglesia, la nación de Israel, ellos mataron al Señor cuando se lo fueron, cuando se lo llevaron y al final, entonces el Señor revive y los está igual llamándole. No le importó esto. Y así que las personas está oyendo a Pedro explicar esto. Y en el versículo 3 vamos a ver que ya es de noche. Y cuando Pedro y Juan están diciendo a la gente que se arrepintieran, dice el versículo 2. Y mientras hablaban al pueblo, los sacerdotes y el capitán del templo y los saduceos se acercaron a ellos, muy enojados porque estaban enseñando al pueblo y proclamando en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora bien, ya está entre muchas horas. Ahora bien, para comprender lo que está sucediendo aquí, debemos recordar que esto empezó a la hora de la oración. Esto significa que los saduceos, los religiosos del templo, hablaron entre ellos para probar una respuesta y esa respuesta fue violenta. Y ellos no estaban contentos con lo que estaba pasando. Es por lo que vemos luego que ellos estaban muy molestos, muy molestos. Hay muchos de nosotros que siempre vivimos muy molestos. No es muy bueno, pero es cierto. Así que ellos están muy, muy molestos y ellos quieren, es como que cuando ellos están tratando de llegar a la iglesia en un día donde hay maratón y todas las calles están cerradas, que están molestos. Y la pregunta es quién estaba molesto y por qué. Y me gusta me gusta el muy molesto. Yo lo voy a usar más en mi casa. Yo estoy muy molesto. Pero no, no, eso no va a pasar. Bueno, a veces quizás. Y la respuesta de nuestro texto es que quién estaba molestos. Tres grupos. Eran los líderes religiosos que estaban muy molestos, los capitanes del templo y muchos de los saduceos. Y estos tres grupos tenían dos quejas principales. Así que los sacerdotes eran quienes supervisaban principalmente el sistema de sacrificios y todos los rituales y rutinas del templo. El sistema sacrificial, todos los animales, todos los sacrificios de animales eran los que estaban en el medio entre la gente y las cosas espirituales, las cosas divinas del Señor. El capitán, este era la persona que tenía una, que de la guardia era responsable de mantener el orden en el complejo del templo. Y entonces tenemos los saduceos, eran miembros del Sanedrín, que los convertía en el órgano principal del gobierno religioso en Israel. Así que tenemos los líderes de Israel, y estos tres grupos tenían dos quejas detalladas, que están detalladas en el versículo 2. Así que Pedro y Juan están hablando y este grupo están diciendo que estaban molestos porque Pedro y Juan estaban enseñando a la gente. Estaban molestos porque estaban enseñando a la gente. Miren, Israel ya tenía maestros y esos maestros estaban dedicados a los sistemas y estructuras que habían puesto en marcha. Y lo que Pedro y Juan estaban haciendo aquí era una amenaza para ellos, porque una de las formas en que mantuvieron el poder y el control fue estableciéndose como los principales mediadores entre Dios y los hombres. Así que ellos eran más santos. Sus vidas eran más y se atajaban más a las vidas espirituales y a las leyes. Así que ellos estaban más cercanos al Señor. Así que ellos podían funcionar como intermediadores entre lo divino y o los seres divinos y los seres comunes. Así que no todos podían ser profesores o no todos podían enseñar. Ustedes tenían que estudiar y poder hacerlo con la aprobación de ellos. Así que es significativo que ellos estaban molestos porque Pedro y Juan en el templo enseñando, porque es una de las cosas que cambió cuando el Espíritu Santo vino. Así que una de las cosas que cambió toda la dinámica de intermediarios o entre Dios y los hombres y se quitó por siempre cuando el Espíritu del Señor vino. Lo que el Espíritu Santo hizo fue implementar una cosa diferente. Y Pedro lo dijo, Pedro dijo, el Espíritu de los el reino de los predicadores. Así que antes habían personas que iban a ser predicadores o pastores y querían ser intermediadores o intermediantes entre las personas y el Señor. Pero ya después de esto no lo había. Así que el Espíritu quería y le daba el Espíritu a todo el mundo de la iglesia. Y por eso que estamos hablando de esto, porque ya no necesitábamos un intermediador. Así que cada uno de nosotros tiene un regalo espiritual en Jesús y cada uno de nosotros está operando en el uso de nuestros espíritus. Y si no pasa así, el espíritu y el cuerpo de la iglesia no está saludable. Así que tenemos todo un reinado de predicadores. Y lo que eso es lo que ellos Pedro está enseñando y por eso los religiosos estaban molestos. Así que lo que estamos viendo es que las personas del Señor no están preparados para ser dirigidos por las fuerzas para el Espíritu del Señor. Esto todavía tenían estas estructuras, así que ellos esperaban que se quedara así. Ellos no estaban dispuestos a que las cosas cambiaran. Pero no era solo lo que ellos estaban enseñando, sino ellos estaban molestos por lo que ellos estaban enseñando. Ellos estaban proclamando en Jesús la resurrección de los muertos. Ahora bien, proclamar la resurrección como lo hicieron Pedro y Juan fue un problema para los saduceos porque ellos, como grupo, negaban a la resurrección físico-corporal. Por eso era que estaban molestos. Yo no puedo evitarlo cada vez. No puedo evitar. Yo todavía tengo un. Hay un chiste que yo no puedo resistirme de decir. Es una buena forma de recordar ciertas cosas teológicas. Ellos no creían en la resurrección físico-corporal, pero ellos entendían que la resurrección era una realidad puramente espiritual. Pero cuando él fue resucitado, él cambió esta teología totalmente. Y Pedro y Juan dice aquí, esto es lo que pasó con Jesús. Él vino, murió y resucitó por todos ustedes. No es nada más teológico. Y no es nada más espiritual. Él lo hizo físico también. Entonces, proclamar la resurrección era un problema para los saduceos, pero proclamar en Jesús la resurrección de los muertos era un problema para todos los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque ellos ya habían matado a Jesús. Proclamar en Jesús la resurrección de los muertos era un problema cuando ya habías matado a Jesús. Lo vieron como un problema que debía ser destruido y realmente ellos esperaban que su muerte en la cruz fuera el fin de escuchar todo esto. Así que ellos vieron que Jesús era una amenaza, era un problema. Pero aquí estaba como un fuego el mensaje de Jesús, y ellos querían bajar las llamas de este fuego matando a Jesús. Y ellos pensaban, si matamos a Jesús, todo se va a ir. Pero en vez de que esto pasara, en lugar de esto, Jesús resucitó, y como derramó su espíritu, esto fue como gasolina sobre el fuego. Y ya no era solo Jesús, sino que ahora el mismo poder que resucitó a Jesús entre los muertos estaba obrando en toda la iglesia. Así que ellos estaban caminando en este poder y todo estaba en fuego espiritual. Y quiero que notemos esto, iglesia. Los sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos estaban ahí afuera tratando de servir y proteger la santidad y la funcionalidad del templo. Del templo. El templo que siempre tuvo la intención de ser el lugar de la presencia de Dios. Pero mira qué pasa aquí. Cuando la presencia de Dios viene y aparece en el templo que estaba hecho para él, la gente a cargo del templo están molestas y se mueven con intención hostil para ocultarlo. Es muy interesante. Esto nos recuerda cuando el Señor vino y vino en Jesús y bueno, tumbó todo, y fue una de las cosas o de los momentos que los líderes religiosos dijeron, bueno, tenemos que resolver este problema con Jesús, porque el templo está siendo molesto. Este lugar, el templo, que siempre debió ser marcado por por la presencia del Señor, cuando Dios y la presencia del Señor vino realmente, fue odiado. Y la gente no lo reconoció como tal. Se le oponen violentamente y se le destruye. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible construir para Dios de una manera que en realidad excluye incluso la posibilidad de su presencia en lo que estamos construyendo? O sea, de verdad, ¿cómo es posible que podemos construir en el nombre de Jesús, o en el nombre de Dios en su caso, y cuando Él aparece, entonces ellos lo toman como una amenaza para lo que se ha construido? Yo creo que es una pregunta muy importante, porque no es un problema solo de Israel. Esto nos pasa hoy. Eso pasa en la iglesia de Jesús hoy, donde su gente, su pueblo, están construyendo en su nombre, pero refutan y rechazan su presencia. Construimos muchas veces nuestras vidas en su nombre y profesamos a Jesús, pero realmente no queremos nada que ver con su presencia. Es como que para Él venir realmente, venir y realmente que nosotros lo dejemos liderar. ¿Cómo es posible que podamos construir para Dios en su nombre, en una forma que su presencia es una amenaza para nosotros? Yo creo que es posible, porque el Dios vivo nunca nos ha preguntado, nunca ha querido que nosotros construyamos para Él. Dios no quiere que nosotros estemos construyendo nada más, ni nuestras vidas, ni cultura, ni iglesia. No estamos hechos para construir nada para Él. El deseo de su corazón es que siempre construamos con Él. Él quiere que construyamos, pero no por Él, sino con Él. Suena una diferencia muy pequeña, pero esa es la diferencia entre la religión y un intento para acercarse al Señor en obras. Y aunque sea en el nombre de Jesús, esa es la diferencia entre esto y la real cristianidad, lo auténtico. Esa es la diferencia. Es la diferencia entre construir por Dios y construir con Dios. Y es totalmente diferente. Y yo creo que lo que el Señor ha hecho es tratar de crear esa línea en la arena. Esa línea en la arena y espera que su gente decida entre construir por él o en él. Y déjame ver si puedo explicarlo mejor. Yo creo que una de las cosas, uno de los sitios que es bueno ver esto, es cuando vemos esta historia en Navidad. En el relato de Mateo, unos magos del este vinieron a Jerusalén porque vieron el signo astrológico del nacimiento de Israel, del Mesías judío. Aparecen en una ciudad y dicen, ¿dónde está el rey que ha nacido, el rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando salió y hemos venido a adorarlo. No solo debemos darnos cuenta de que los extranjeros estaban prestando más atención a las profecías de Israel que el mismo Israel. Se supone que debemos notar que Mateo también dice, cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y todo Israel con él. Cuando Cristo vino al principio, no fue solo el ego maníaco del rey Herodes quien estaba preocupado y molesto y frustrado por el nacimiento del nuevo rey. Mateo dice que así estaba toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén que estaba esperando al Mesías que viniera. Cuando el Mesías realmente viene, era una amenaza grande y lo mataron. ¿Tú crees que es diferente de nosotros hoy? ¿Crees que somos tan arrogantes como personas de Jesús o como gente de Jesús? Decir, ah, no, eso no es un problema para nosotros porque nosotros queremos venir, queremos que Jesús venga. Pero te voy a preguntar esto. Cuando Jesús vuelva y todo lo que tú has construido aquí sea destruido, ¿eso va a ser bueno para ti? ¿O va a ser terrible para ti? Porque eso es lo que ellos estaban pasando. ¿Estás viviendo en el nombre de Jesús, por Jesús o con Jesús? ¿Estás construyendo por Él o estás construyendo con Él? En algún momento nosotros nos perdimos. Y cuando caemos en ese descuido de lo que es más importante, en realidad perdemos lo mejor de lo que Dios tiene para nosotros. Y sin falta comenzamos a construir sistemas y estructuras que en realidad resistirían la presencia misma de Dios en cuyo nombre están construidos. Pero lo revolucionario aquí en este momento es cómo Cristo vino a caminar con Dios o cómo Dios caminaba con Jesús. Y es muy fácil para nosotros tener ideas teológicas de quién es Dios y de cómo es esa relación con Jesús. Y que esto quizás nos lleve más, más cerca a Él. Pero realmente no lo hace. Y en el Nuevo Testamento dice que hasta los demonios creían. Y temían. Hay muchos demonios allá afuera que con mucha mejor teología que muchas iglesias. Ellos realmente saben quién es Dios. Ellos realmente saben qué está pasando en el mundo y cuál es la verdad espiritual. Jesús vino y dijo que esa relación en la Trinidad, la relación del Padre y el Hijo, es un lenguaje familiar porque el Señor también nos está tratando a nosotros de decir algo. esa relación entre la relación entre Dios y Jesús está, Dios aquí nos está tratando de comunicar la relación que debemos nosotros tener tan cercana con Jesús. Y vemos que Jesús, que él oraba que nosotros no solamente conozcamos a Jesús, sino que también tengamos esa relación con Dios y que seamos llamados hijos de Dios. Una y otra vez, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Es tener una relación cerca y conocernos unos a otros. ¿Cuál es el lenguaje que Dios usa aquí? Y él lo que dice es, yo no quiero que tú trabajes por mí, yo quiero que tú te estés conmigo y que camines tan cerca de mí que tú lo hagas conmigo. Es como que yo soy la vid y tú eres la rama. Tú estás conectado conmigo y está tan fuerte que yo voy a llenarte con vida. Yo te voy a nutrir y yo voy a producir fruto a través de ti. Así que tú no tienes que construir nada. Yo lo voy a hacer por ti. ¿Y qué tú haces? Solamente tienes que estar conmigo, quedarte conmigo. ¿Cómo nos quedamos con él? Bueno, en una sola palabra, nos rendimos al Señor. Nos damos todo a Jesús y nos enfocamos directamente en él. Y eso significa que corremos de las cosas que él no le gusta y vamos directo a las cosas a las cosas del Espíritu, porque todos hemos pecado y todos fallamos. Pero en Él nos sana. Y cuando nos quedamos cerca de Él, yo les digo, iglesia, no hay nada que yo he experimentado más grande en este mundo que pasar tiempo con Dios cuando tú dices y sabes, dice, mira, hay algo que yo no puedo hacer más nada. ¿Qué tú quieres que yo haga? No hay nada que tú puedas esconder de Dios. No hay nada que él no pueda lidiar por ti, que él no pueda hacer por ti. Así que esa relación, es esa la relación que Jesús quiere con nosotros. Que en vez de construir por de él, construamos con él. Y eso lleva a donde siempre lleva. Así, ¿qué significa esto prácticamente? Significa que para nosotros ser una iglesia marcada para la presencia de Dios, que es una de las cosas, uno de los valores de la iglesia, para hacer esto, significa que tú eres un individuo que vives arrepentido y vives la vida con Jesús. No hay otra forma. No podemos ser una iglesia marcada por la presencia del Señor así antes si nosotros no estamos confiando en Jesús. Esta reunión debe ser tan especial para nosotros porque cuando tenemos una relación con el Señor y nos arrepentimos y le confiamos a Él y le confesamos nuestros pecados y tenemos esa relación tan cercana con Él, entonces nos venimos y estamos adorando al Señor juntos es lo más maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales están abiertos. El Señor quiere que seamos un cuerpo en la presencia del Señor con esta actitud para que Él pueda moverse alrededor de nosotros. Esto no es para un concierto, esto no es para un ministro, no es para la banda, no es para las personas hosting, no es para las personas que están sirviendo. No, ellos no son lo que están haciendo el ministerio, es para todos nosotros. Tú tienes un ministerio que hacer hoy. Y esa es la cosa de tu ministerio cuando nos acercamos a Él con Jesús. Tú encuentras no solo a Cristo, pero también a ti mismo. Tú comienzas a sentir satisfacción Y tú comienzas a entender que Él es tu delicia, tu recompensa, y tú comienzas a vivir solo para Él. Y cuando tú comienzas a vivir así todos los días, es como que tú estás caminando con Él ahora. Tú estás construyendo con Él ahora, no solo para Él. Esa es la visión que el Señor quería y tiene para la iglesia. Y yo creo que el Espíritu quiere invitarnos en esta nueva forma el día de hoy. La persona es ¿cómo? La pregunta es cómo, y la respuesta está en el versículo 4. Así que Pedro y Juan están arrestados pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres vino a unos 5.000. A pesar de los mejores intentos, perdón, en el versículo 4 leemos, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres vino a unos 5.000. Hay algunos debates si eran, bueno, si nada más eran hombres o si eran mujeres y hombres. Muy probablemente que eran más grandes. Pero la iglesia en Jerusalén estaba explotando porque el evangelio estaba siendo predicado. Y quiero que veas, primero, que a pesar de los mejores intentos del líder religioso de acabar con la predicación del evangelio, la iglesia creyó. Nadie lo podía parar. El evangelio fue predicado y el Espíritu de Jesús fue movido. Pero nota la palabra de que Lucas, lleno del Espíritu, usó para describir la entrada de estos hombres y mujeres al cuerpo de Jesús. Él dijo, muchos de los que oyeron la palabra, muy significativo esto, muchos de los que oyeron la palabra creyeron. Creyeron. Lucas lo describe. Describe la transición de estas personas de una vida apartados de Jesús a una vida en Jesús, de la muerte a la vida. Él dice, él distingue la vida entre quienes se oponen al Espíritu de Jesús y estos a los que recibieron el Espíritu del Señor ese día. Y lo distingue con una sola palabra. Ellos creyeron. Ellos oyeron la palabra y creyeron. Ustedes tienen que saber, esto no es simplemente una transición intelectual. Cuando venimos a Jesús, nuestras mentes comienzan a moverse y pensamos diferentes a como solíamos hacerlo. Es por lo que la palabra traducida aquí como creyeron significa que consideraron lo que habían escuchado como verdadero y digno de confianza. Consideraron lo que habían escuchado como verdadero y digno de su confianza. Me gusta mucho cómo un erudito bíblico habla de este pasaje diciendo, él dice, creer con referencia a Jesús es entregarse a una entidad en completa confianza. La creencia conlleva la implicación de un compromiso total con aquel que es confiable. Confiable. Es confianza. ¿Sabe lo que es la fe? Es confianza. Fe no es una confianza ciega, sin evidencia. No, tenemos evidencia de que quién es Dios. Y ahora está todo el mundo y está en la creación y está en nosotros. Es Jesús. Tenemos evidencia en todos los sitios de lo que dice la Biblia, pero no es, si es fe ciega, es confianza. Significa poner tu confianza en alguien. Y no confiamos en alguien. No podemos entrar y confiar en el Señor, y confiar sin antes decir que lo que tú dices y tu palabra y lo que tú haces es verdad. Así que cuando hacemos eso es en que entramos en el creer en el Señor. Ellos entonces creyeron, escucharon la palabra y creyeron. Así que estas personas estaban inmersas en el sistema de la iglesia o en el sistema religioso. Estricto, era muy estricto. Y había mucha obediencia a los líderes religiosos que arrestaron a Pedro y a Juan. Esto es una un, un un corte muy grande de su vida antigua. Ellos estaban haciendo una, ellos estaban cambiando muy, haciendo un cambio muy grande en la iglesia. Así que en vez de obedecer a sus líderes religiosos, los que arrestaron a Juan y a Pedro, ellos cambiaron y dijeron, no, estamos viviendo mal y en el nombre del Señor, pero aquí el Señor y Jesús está aquí y está vivo y su espíritu está vivo y eso es lo que yo quiero. Yo no quiero construir por él, yo quiero construir con él. Ellos pasaron esa línea desde construir por él a construir con él y les costó mucho. Y después seguimos en Hechos leyendo las cosas que pasaron, todo lo que sufrieron y la persecución que pasaron. Pero ellos sabían que el Señor había dibujado una línea en la arena y ellos decidieron que Jesús era mejor, que Jesús era mejor recompensa que lo que sea que estuviese de este lado de la línea. Y lo que yo considero, iglesia, es que el Espíritu todavía nos está llamando a cruzar la línea hoy. Yo creo que mucha de la iglesia todavía está ciega a esas cosas, como esos religiosos espirituales. Estamos construyendo por él, o sea, pero ¿dónde está la intimidad? ¿Dónde está la habilidad de mover y liderar y hablar? Hay muchas estrategias bíblicas y activismo y muchas cosas, pero todo es bien y es son cosas que hay que hacer bíblicamente, pero tú sabes que también era el templo. Pero eran esos que estaban organizando y liderando todas las actividades del templo que estaban rechazando a Jesús y rechazaron el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo quiere tomar la iglesia de Jesús. Yo estoy siendo serio sobre eso. Yo creo que él quiere tomar la iglesia, liderar la iglesia. Yo creo que el Espíritu quiere purificar la iglesia y quiere también quemar muchas de esas cosas. Y yo creo que tenemos que ir detrás de Jesús y del Espíritu y él va a hacer lo que él quiere hacer y nosotros vamos a estar con él cuando lo haga. Nosotros no lo vamos a hacer. Desde siempre el problema y nosotros siempre comenzamos a hacer cosas por Dios cuando él quiere hacer algo, pero no, nosotros no debemos de hacer las cosas, nosotros debemos hacer las cosas con él, nosotros quererlo a él. Yo he dicho esto por muchos años y siempre lo voy a seguir diciendo. Que Dios hace estas tres promesas en toda la Escritura y nos da y nos dice, yo voy a ser tu Dios, ustedes van a ser mi gente, mi pueblo, y yo los voy a bendecir. Ustedes saben que lo que Él quiere de nosotros es ser amados por nosotros, ser amado por nosotros. Esto no es inseguridad para nada. Él no está inseguro. Él nos está invitando a tener la misma relación que Él tiene con Dios, para tenerla con nosotros. Él nos ha dado todo y Él igual le da todo a lo que los aman. Esa amistad con el Señor es para quien lo aman y quien le temen. Y la ley es reducida en estas dos cosas. Ustedes van a amar al Señor con todo tu corazón y vas a ver y, perdón, vas a amar a tu sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo con toda tu alma. Y por eso, después de eso, Él nos va a bendecir y Él quiere que lo amemos solo a Él. Y la pregunta es, ¿quiénes son las personas que realmente quiere ser satisfecho en el Señor y que quiera que el amor del mundo salga de sus vidas y que entonces llegue y venga el amor de Dios sobre ellos? Tú puedes escuchar la Biblia todos los días, tú puedes escuchar la palabra de Dios todos los días, pero hasta que tú no cruces esa línea y le des tu vida al Señor y comiences a perseguirlo sobre cualquier cosa, no va a ser completa. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a tener un tiempo de ministerio ahora y en este tiempo no es no es sobre tú recibir, aunque va a ser un poco complejo porque sí tú vas a recibir, pero lo que quiero que nos enfoquemos es en saber que vamos a recibir todo, si sabemos esto, pero el punto de esto es que queremos ser la delicia al corazón de Dios. Queremos deleitar el corazón del Señor, ¿verdad? Queremos que Él esté contento con nosotros. Queremos entrar en la luz de su corazón. Así que si tú oras conmigo, vamos a recordar el Evangelio, el cuerpo de Jesús, pero también tenemos que preguntar, ¿qué está en tu corazón, Señor? Y dejar que Él hable. Él puede que te dé una palabra para alguien. Él puede decirte que te ama o dile a esa persona que yo la amo. No sé lo que es, pero yo sé que hay mucho ministerio que se debe de hacer en esta habitación hoy. Hay muchas personas que necesitan un toque del Señor y hay muchas personas que necesitan a Dios en su corazón el día de hoy. Así que lo que quiero que creo que el Señor quiere hacer el día de hoy en esta mañana es que Él quiere moverse libremente aquí. Así que en ese sentido debes de tener tu corazón abierto para Él. Así que lo que él te diga que haga, tú tienes que hacer, tienes que arrepentirte, tienes que confesar y arrepentirte. Di lo que es la verdad y si no es algo que a Dios le agrada, entonces apártate de ahí. Es parte de ser obediente, es parte de ser obediente y de seguir a Jesús. Así que sé parte de esto. Yo creo que Él nos quiere llenar y nos quiere estar con Él en los próximos minutos. No estamos cantando por Él, estamos cantando a Él. No estamos tomando la Santa Cena para recordar la idea de lo que pasó. No, estamos tomando comunión para mirarlo a los ojos. Jesús vino a su gente y lo mataron. El Espíritu vino a los discípulos y lo arrestaron. Así que, ¿qué tal si el Espíritu viene aquí? ¿Él es bienvenido aquí con nosotros? Así que quiero invitarte hoy que creas, que confíes. Así que, Señor, no sé exactamente. Estoy esperando que tú me digas. No sé exactamente qué es lo que tú quieres que hagamos o cuáles son las respuestas de las preguntas que tenemos esta mañana, pero yo sé esto, que tú pusiste Salmo 39 en mi corazón esta mañana, que tú conoces a todas las personas en esta iglesia. Tú conoces cada pensamiento, tú conoces todo. Tú conoces cada palabra antes de que salga de su boca. Tú conoces a cada persona, Señor. Cada persona aquí ha sido hecho desde cero, desde el vientre de su madre. Yo quiero que tú los expongas, Señor, en el Espíritu. Yo quiero que tú hagas tu ministerio, Señor. Jesús, queremos que tú hagas tu ministerio. No queremos hacerlo sin ti. Yo quiero que queremos que tú vengas y hables a cada corazón. Hable a cada mente. Hables a cada espíritu. Y si es convicción o si es ánimo, lo que sea, Señor. Una imagen, una foto. Señor, queremos esta noche y queremos que tú vengas y que vengamos y te adoremos un poco más. Y oro, Señor, que ahora tú comiences algo que puedas que vengas, Señor, y hagas una obra que continúas esta noche y muchos años. Así que lo que vamos a también y que tú vengas y nos lideres, Señor, en el nombre de Jesús.